Radio HM te presenta Entre Profesionales. Nos habla María Elvira Roca Barea, filóloga y autora de Imperofobia y Leyenda Negra.
Vamos a empezar hablando un poco del contexto histórico en el que apareció lo que llamamos el protestantismo o el luteranismo. Y después hablaremos de las palabras que utilizamos normalmente para referirnos a este fenómeno histórico. Hay que entender que a comienzos del siglo XVI, en la Iglesia había, como siempre ha habido, muchos problemas. Eso no era nuevo, no lo fue en aquel momento, ni antes ni después. Es decir, no podemos pensar que surgiese el protestantismo como una consecuencia de los problemas internos de la Iglesia, porque esos problemas internos han existido en el 15 y en el 14 y en el 13 y en el 11 y en el 12, y después de esa época no han dejado nunca de existir. Por lo tanto, hay que buscar cuál es el hecho diferencial o cuál es el fenómeno histórico. Ahora vamos a hablar durante un rato largo de Martín Lutero y del movimiento que comenzó a principios del siglo XVI, que realmente dividió en dos la cristiandad y ha seguido dividida desde entonces, la cristiandad occidental. Y el primer hecho que tenemos que tener en cuenta es el contexto histórico en el que eso se produjo, porque normalmente entendemos que el luteranismo apareció como consecuencia de los problemas que la Iglesia tenía, que la Iglesia ofrecía un espectáculo que era poco edificante, y que de resultas de esto apareció, digamos, este fenómeno de rebelión en su interior. Esto es desenfocar completamente el problema. O sea, la Iglesia en aquel momento, por supuesto, no presentaba precisamente un espectáculo que fuese muy edificante. Tenía muchos problemas, los tenía en el 16, pero también los tenía en el 15 y también los tenía en el 14, y de hecho los ha tenido siempre desde que existe. Y después de entonces también los ha tenido. Por tanto, el factor desencadenante de lo que llamamos el luteranismo o el protestantismo no debe buscarse ahí, sino en una situación histórica bastante más compleja que esa, que si nos ceñimos a los religiosos se nos escapa por completo, pero que hay que tenerla muy en cuenta para comprender la envergadura del problema que se genera en ese momento. Y el problema diferencial, o lo que sucede en ese momento en Europa, que no sucedía antes ni ha sucedido después, es que está comenzando un gran imperio, un imperio que lleva el nombre de España, y que ese imperio, a la cabeza del cual está, por cierto, un príncipe, o sea, luego un emperador, ¿no?, pero que no es español de nacimiento en absoluto, que es flamenco, que no aprendió el español hasta que fue adulto, que fue aceptado en España como tal rey que era hereditario después de un momento inicial de resistencia con las comunidades, pero que duró poquísimo, y que concibió un proyecto de unidad europea, esa Universitas Christiana a la que él se refiere tantas veces, que fue, digamos, el gran proyecto de su vida. Él recibe una herencia dinástica extraordinaria de sus cuatro abuelos, ¿no?, que son la reina de Castilla, Isabel y Fernando el Católico, y por el otro lado, de su padre Felipe el Hermoso, la enorme dinastía de los Habsburgo y María de Borgoña. Es decir, en sus manos cae una herencia extraordinaria y él tiene iniciativa suficiente como para pensar que está en condiciones de ponerse a la cabeza de un proyecto de unidad europea extraordinario que tuvo en España, digamos, su fuente fundamental de apoyo. Y ese es el contexto que hay que tener muy en cuenta. Es decir, vamos a colocarnos en 1517. ¿Qué es lo que sucede exactamente en 1517, ese 31 de octubre, que todo el mundo conoce, ¿no? Tenemos un emperador que acaba de ser nombrado emperador, muy joven, jovencísimo, vamos, es casi un adolescente. Es evidente que él no ha sido el que ha conseguido, digamos, maniobrar en el Sacro Imperio Romano-Germánico, que es lo que después, mudando el tiempo, será Alemania, entonces dividida en un montón de unidades territoriales muy pequeñas y fragmentada políticamente sin unidad ninguna. Ha sido más bien su abuelo Maximiliano, el que, teniendo en cuenta que, bueno, que ese nieto, que parece listo y capacitado, tiene una herencia española muy potente, ha conseguido, con las rentas de Castilla, realmente lo que posibilita que Carlos V llegue a ser emperador son las rentas de Castilla y la habilidad extraordinaria del cardenal Gattinara, italiano. Ese imperio siempre fue multinacional, siempre fue multinacional. Enfrentado en el proceso de elección a una casa noble alemana muy poderosa, la Casa de Sajonia, que había intentado elevar a la categoría de emperador a Federico de Sajonia, que ya es un hombre que tiene 50 y tantos años, que tiene poder, que tiene experiencia y que se siente muy violentado, digamos, y muy indignado por el hecho de que al final los Habsburgo han conseguido llevarse el gato al agua, han conseguido promover la dinastía emperador al nieto de Maximiliano. Para él es un niñato, en definitiva, alguien para el que, digamos, él no se considera en absoluto inferior o diferente en el nivel, decir, o sea, tú para mí eres uno como yo, o sea, tú eres un príncipe alemán más, y encima has venido aquí a hacerte con el cetro imperial, no en el contexto alemán, sino apoyándote en un poder muy lejano, que está en España, muy lejos, ¿vale?, que es completamente inhabitual en el contexto político en el que nos hemos movido durante mucho tiempo. O sea, que el emperador llega a la dignidad de emperador ya colocado en una posición muy diferente a la de todos los demás emperadores. Primero, porque su herencia dinástica es extraordinariamente más potente que todas las demás, y porque una de las patas que lo han apoyado viene de fuera de Alemania. Con lo cual, eso es sentido por los príncipes germánicos como una especie de intromisión externa en sus, digamos, tableros de poder habituales, ¿no? Y en ese momento, digamos, entre la oligarquía alemana, las grandes aristocracias alemanas, esas clases nobles, que se sienten ninguneadas y que se sienten un poco arrinconadas por ese emperador joven que tiene un enorme poder, y su poder ya no depende solo del Sacro Imperio. Su poder viene muy mucho de España, de la enorme herencia de su madre, de los tercios de Castilla, de las rentas de Castilla, y que para colmo de los colmos, encima le ha caído en suerte un mundo nuevo. O sea, encima, además, es que ese emperador parece que se va a hacer emperador como del Japón, ¿no? O sea, esas tierras ignotas que hay al otro lado del mar, y que encima también, por si algo le faltara al niño, le cae encima el nuevo mundo, ¿no? Es como para estar como muy cabreado, con perdón de la expresión, y como muy indignado. Y en ese contexto aparece Martín Lutero. Martín Lutero, que aparentemente lo que hace es criticar cosas que en la Iglesia estaban mal. Y es verdad que estaban mal. Eso no es mentira. Ahora, normalmente tendemos a suponer que si uno critica a alguien porque hace algo mal, es que uno no lo hace mal él mismo, ¿no? Es decir, todo el asunto que desencadena esa mítica clavada de las 95 tesis en la puerta de la Iglesia de Wittenberg, ¿no? Las indulgencias, ¿no? Martín Lutero se rebela contra esas indulgencias, pero hay que tener en cuenta tres o cuatro detallitos que no son menores. Tenemos, por lo tanto, a ese emperador joven, con una enorme herencia dinástica, que ha molestado a todas las grandes casas alemanas, que tiene una parte grande de su poder sustentado o que se apoya en algo que está fuera de Alemania, y eso descontextualiza muchísimo la situación. Con esa gran idea de la Universitas Christiana, en la que han colaborado, digamos, grandes pensadores europeos como Erasmo de Rotterdam, como los Vives nuestros. Es decir, no es solamente una idea política, es también una idea moral de cómo tiene que existir Europa. Claro, evidentemente, el soporte que necesita ese gran proyecto de unidad europea, condición sine qua non, es la existencia de una unidad religiosa, es decir, una uniformidad en cuanto a los principios morales con los que nos vamos a organizar, ¿no? O sea, que nada podía hacer más daño a aquel proyecto de unidad europea que la creación de un conflicto religioso. Nada podía hacer más daño. Y de hecho lo hizo. Y de hecho lo impidió. O sea, se lo cargó. En ese sentido, cumplió con su misión a la perfección, ¿no? Así que cuando Martín Lutero, ese 31 de octubre, clava, supuestamente, después hablamos de esto, las 95 tesis, y denuncia la existencia de esas indulgencias, que nos parecen hoy inmorales y probablemente tienen su lado inmoral, puede que sí, pero tenemos que explicar qué son esas indulgencias y contra qué indulgencias se levanta o protesta Martín Lutero, ¿no? Y como no está claro que todo el mundo sepa qué eran exactamente las indulgencias, pues yo voy a explicarlo, porque igual alguien no sabe lo que son, ¿no? Es mentira lo que se dice habitualmente de que las indulgencias eran un papel que se compraba con dinero para que la Iglesia te perdonara los pecados. Eso es falso, ¿de acuerdo? La indulgencia es una forma de penitencia. Nosotros, los cristianos o los católicos, pensamos que uno peca, te confiesas, te imponen una penitencia para lograr limpiar, digamos, ese pecado, limpiar tu alma. Y eso se hace de muchas formas. Se hace con oración, se hace con limosna, por ejemplo, también, ¿no? Bueno, pues la indulgencia no es más que una limosna que tiene un nombre propio. Es decir, tú no das limosna a la iglesia para cualquier cosa, para que la iglesia disponga como mejor considere de eso que tú le estás dando, de ese dinero que tú le estás dando. Sino que, en concreto, yo voy a dar mi dinero, o sea, mi limosna va para este fin. Y en ese momento había, digamos, una gran campaña porque estaba construyendo la Catedral de San Pedro en Roma, la gran basílica de la cristiandad, ¿no? Entonces había indulgencias, o sea, limosnas, que eran como un cheque, simplemente. O sea, mi limosna va para que se construya San Pedro en Roma. Y es contra esas indulgencias contra las que Lutero va. O sea, Lutero no se opone a las indulgencias que se vendieron para construir la Catedral de Colonia, en Alemania. No, esas no. Ni tampoco las indulgencias con las que se construyó el monasterio de Melk, en Alemania. No, esas no. Solo las que se están vendiendo para construir la Catedral de San Pedro en Roma. Luego, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Primero, que las indulgencias no son esa compra de perdón que normalmente encontramos en cualquier texto que busquemos. Te dicen, las indulgencias es que se compraba el perdón. No, eso no es así. El perdón no se compraba, ¿vale? Era una limosna con nombre propio. Nos puede parecer mejor o peor moralmente, pero no son exactamente lo que la propaganda protestante nos ha dicho que era. Y luego, que no contra todas las indulgencias, sino contra determinadas indulgencias, cuyo beneficio estaba fuera de Alemania. ¿De acuerdo? Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando aparece Martín Lutero, los príncipes alemanes, que están en una situación, digamos, muy desairada y como muy ofendida, principalmente la casa de Sajonia, no se nos olvide, es Federico de Sajonia el que ha sido descabalgado a sus 54 años del cetro para que el joven Carlos V se siente en él, y no está precisamente de buen humor, ni tampoco muy contento con esa situación. De manera que descubre que aquel problema aumentado y desarrollado puede convertirse en una verdadera bomba en el seno de ese Sacro Imperio Romano-Germánico ampliado a todo lo que era la dinastía del emperador Carlos V, ampliado a la idea de gran proyecto europeo como Universitas Cristiana. Y lo van a cuidar, lo van a mimar a lo largo del tiempo hasta convertirlo en realmente un problema tremendo. Podemos pensar, ¿qué problema para la Iglesia, ¿no? O qué problema para el imperio, cierto, pero qué problema para aquellos territorios en los cuales esta dificultad se genera, porque claro, no se provoca un terremoto eligiendo qué casas se caen abajo y qué casas no. El terremoto se provoca y el terremoto lo remueve todo. A veces a mi favor, pero a veces en absoluto a mi favor. Y como todas las tendencias, digamos, antisistema, en el sentido de que cuestionan el statu quo del poder en cualquier territorio, es muy difícil de controlar. Todas las revoluciones son difíciles de controlar. Y la que se provocó en este momento, como primera instancia, genera en el 19-20-21 una guerra brutal en el territorio del Sacro Imperio, sobre la que se pasa siempre de puntillas, pero que dejó, porque claro, tú predicas que es necesario la creación del reino de Dios en la tierra, que no hay que obedecer la jerarquía, que no hay que, bueno, pues entonces aquí no se obedece a nadie. O sea, si allá no hay que obedecer, pues no se obedece a nadie. Oye, a los señores tampoco. Y aquello provocó lo que se ha dado en llamar, y los historiadores llaman, la guerra de los campesinos, que fue una convulsión social brutal dentro del Sacro Imperio y que se llevó por delante en los campos de batalla 100.000 vidas y en la represión posterior unos 50.000 más. Fue una verdadera carnicería, hasta que los príncipes alemanes consiguieron hacerse con el control. Lutero en un primer momento alienta esa rebeldía y luego comprende que es absolutamente necesario, si él quiere sobrevivir principalmente, abandonar el territorio de la revolución y colocarse en el lado de los príncipes, ¿no? Y eso es lo que hace en definitiva.
Thank you.
Has escuchado el programa Entre Profesionales, aquí en Radio HN.